Viernes 13:00, Radio Universitaria, Radio UMH. Esto no puede ser otra cosa que Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la Radio Universitaria. Esta voz que escucháis tiene el nombre de Eduardo Aguilar y estamos realizando este programa desde hace unos cuantos años. Esta temporada se nos está virtiendo de las manos, o sea, es como arena que se nos va entre los dedos. Ya llevamos más de media temporada, quedan unos cuantos programas y unas cuantas sorpresas. Empezamos muy fuertes con las entrevistas, hemos pegado un pequeño frenazo, estamos muy a gusto con este programa estándar que desde hace unas semanas os presentamos, mucha información, un poco de formación y alguna que otra curiosidad, anécdota y heterodoxia. Hoy, otra vez un programa estándar. La semana que viene, una pequeña sorpresa relacionada con el día del libro. Deformar las palabras es un modo de volverlas productivas, en sentido fantástico. Lo hacen los niños, por juego. Un juego que tiene un contenido muy serio, porque los ayuda a explorar las posibilidades de las palabras, a dominarlas, forzándolas a declinaciones inéditas. Estimula su libertad de hablantes, con derecho a sus hablas personales. Incentiva en ellos el anticonformismo. En el espíritu de este juego está el uso de un prefijo arbitrario. Yo mismo me he servido de él varias veces. Y es que basta el prefijo des para transformar a una navaja objeto cotidiano y fácil de perder, además de peligroso y ofensivo, en una desnavaja, objeto fantástico y pacifista, que no sirve para sacarles punta a los lápices, sino para hacérsela crecer cuando sea gastado. Con mucha rabia por parte de las papelerías y de la ideología consumista. No sin alusiones de corte sexual muy escondidas, pero no por ello menos perceptibles bajo el nivel de la conciencia por los niños. El mismo prefijo me da el desperchero, o sea, el contrario del perchero. No sirve para colgar la ropa, sino para descolgarla sin despecho cuando se la necesita, en un país de escaparates sin cristales, negocios sin caja y guardarropas sin ticket. Del prefijo a la utopía. Pero sin duda no está prohibido imaginar una ciudad futura en la que los abrigos sean gratuitos como el agua y el aire. Y la utopía no es menos educativa del espíritu crítico. Basta trasladarla del mundo de la inteligencia al mundo de la voluntad. Para nuestro editorial de hoy, un clásico total y absoluto, Gianni Rodari. Este pequeño fragmento lo hemos extraído de su Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias. Con Rodari estaremos en el editorial y, ¿por qué no?, hoy haremos un programa Capicúa, también en nuestra contraportada.
Some things that you
Musicalmente hoy un pequeño homenaje, un homenaje personal a ese género conocido como americana, así, en general. No música americana, no, directamente americana. Eso que está en la encrucijada entre el country, el rock, el pop, el folk. Y la primera voz era la de Stacy Earle, la que habéis oído. Esa voz muy particular, poco aguda. Hay gente a la que no le gusta mucho. A mí la verdad es que me fascina la voz de Stacy Earle. Todo un eje sobre el que giran algunos de los mejores músicos de la música country y de la música americana contemporánea. Bueno, pues comentarios musicales aparte, empezamos nuestra sección de marcadores sociales. Y el primero de ellos es una selección particular. Una selección particular porque vamos a hablar de varios links diferentes que conforman una sola historia, ¿eh? Que conforman una sola información. Y es que hace tiempo que queremos hablar de edificios de bibliotecas, o sea, de las bibliotecas como continente, ya no solo como contenido. Y esta primera vez, aparte de que tengo en mente alguna entrevista que espero que resulte muy interesante al respecto, vamos a hacerlo presentando la figura de un arquitecto que entre los años 73 y 80 estableció 10 principios básicos que debe cumplir un edificio de bibliotecas. Su nombre, su apellido, el apellido que daba nombre a su estudio es Faulkner Brown. Y de golpe me ha venido a la mente una imagen de ese tremebundo escritor que es William Faulkner, bastante más bronceado de lo que lucía después de su tiempo al sol del sur americano. Pero no, Faulkner Brown, nuestro arquitecto, era británico. Fue arquitecto de las bibliotecas, la mayor autoridad del siglo XX en este tema. Esta primera parte de la presentación la sacamos de bibliotecarios, nuestros compañeros de bibliotecarios, de un artículo que publicó María Benítez el 21 del 3 de 2013. Por lo tanto, bastante reciente. Sigue diciendo María. Todos hemos oído hablar de su famoso decálogo. Este define cómo ha de ser el edificio que custodie la colección y que, al mismo tiempo, ayude eficientemente a facilitar los flujos de trabajo. Y es que su influencia ha sido muy grande, tanto a nivel teórico como en cuanto a la importancia de los edificios que diseñó. Harry Faulkner Brown nació en 1920 en South Shields, ciudad situada al noreste de la costa de Inglaterra. Más tarde se trasladaría a Newcastle para estudiar arquitectura en el King's College. En esta época trabajaría como ayudante en un estudio con el fin de pagarse su educación y, de paso, adquirir experiencia en el oficio. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se vería obligado a hacer un alto en el camino de su formación. Sin embargo, supo aprovechar la ocasión para enrolarse en los Royal Engineers. De esta manera, pudo poner en práctica lo que había aprendido hasta el momento por medio de la construcción de puentes y otras estructuras militares útiles en la lucha contra el enemigo. Al mismo tiempo, destacaría por su valor en el campo de batalla, llegando a ser condecorado con la Cruz del Mérito Militar. Al final de su vida, en 2006, publicaría un libro que relata sus recuerdos de esta época. Podéis encontrar una pequeña reseña biográfica de Harry Faulkner Brown y algunas imágenes de sus obras, de sus edificios, en la página de Manchester History. Manchesterhistory.net, que es la página, el repositorio de imágenes y personajes más influyentes relacionados con la ciudad de Manchester. Y vamos ya con la creación más importante del señor Faulkner Brown relacionada con el mundo de las bibliotecas, que posiblemente no es una creación en ladrillo, sino una creación en tinta, sobre papel. Y es que la construcción de un decálogo, ese gran mito de la historia de la humanidad, la estructuración de una serie de condiciones a cumplir en 10 puntos y su elaboración es, como bien sabéis, un clásico de nuestra formación judeocristiana. La primera edición es de 1973 y luego se revisaron en 1980. Tal vez en el momento en el que el ladrillo empezó a ser importante en todo el mundo y hacía falta, mucha falta, tener a alguien que nos dijera qué es lo que teníamos que hacer con él. En primer lugar, el primer principio básico es la flexibilidad. El edificio ha de ser flexible. Procurar que las instalaciones, que todo el edificio sea adaptable. Debe ser diseñado con posibilidad de hacer cambios en función de nuevas necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Se debe procurar que los elementos, como escaleras y ascensores, afecten lo menos posible a los espacios, que las resistencias de carga sean suficientes para convertir en depósito espacios previamente no concebidos como tales, que la construcción permita conseguir unidades de espacio homogéneas. Como podréis imaginar, los libros pesan. Pesan mucho. Es una carga importante y hay que tener mucho cuidado cómo se distribuyen en los edificios, porque cuando menos te lo esperas, pones un libro más en una estantería y tal vez puedes escuchar cómo se resquebraja una pared. De todas formas, este principio ni es aplicable a todo tipo de bibliotecas, ni ha sido unánimemente aceptado por todos los bibliotecarios del mundo, ya que algunos, aun considerando sus ventajas de economía y eficacia, lo consideran un reflejo de ciertas tendencias ajenas por completo al mundo bibliotecario. Esa es una batalla habitual. Bibliotecario versus arquitecto. Arquitecto versus bibliotecario. Y no os voy a decir quién sale ganando siempre. La segunda condición, el segundo principio, es que ha de ser compacto. El edificio es un todo compuesto de distintas secciones y esto permite una mayor facilidad en la circulación, tanto de los usuarios como del personal y de los libros. En tercer lugar, ha de ser accesible. Debe asegurar la accesibilidad y facilidad de movimiento, tanto del exterior como del interior. Exteriormente, por razón de su situación, en relación con los servicios que debe prestar, por lo que debe ser céntrico, cultural y urbanísticamente hablando. Supone además que cuente con un edificio fácilmente discernible de los demás y sin grandes dificultades para su acceso desde la calle. En este aspecto no hay que olvidar la supresión de barreras arquitectónicas para niños, minusválidos y tercera edad. Asimismo, la accesibilidad interior supone claridad, tanto en la distribución de espacios como orientación interior por medio de señales adecuadas. Qué maravilloso campo de trabajo el diseño de la señalética interna de los centros documentales, vamos a llamarlo así en general, de las bibliotecas en especial. Se pueden encontrar cosas muy, 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 muy bonitas. Y prácticas, sobre todo prácticas. En cuarto lugar, el edificio de la biblioteca debe ser extensible. Como organismo vivo que es, crece y se desarrolla. Se trata de prever la posibilidad de crecimiento de forma más o menos limitada y continua. Crecimiento en fondo, crecimiento en usuarios, crecimiento en servicios. Por tanto, también tiene que ser variado en su oferta de espacios. Debe permitir la instalación de distintas secciones dentro de él, cada una de ellas con necesidades diferentes y condiciones propias. En una biblioteca tenemos salas de lectura, de consulta, secciones infantiles y juveniles, depósitos, zonas de libre movimiento, salones de actos, ahora mismo zona de utilización de ordenadores, de otro tipo de elementos de reproducción audiovisual y todos aquellos elementos y todos aquellos espacios públicos colaborativos que podáis imaginar y que se van incorporando al mundo y al espacio de las bibliotecas. Organización. Esto parece un chiste, pero no. Es el punto 6. El edificio de la biblioteca debe estar organizado. Ha de permitir el acercamiento entre libros y lectores. Por lo tanto, ha de ser una organización funcional, objetiva, con un objetivo muy claro. La cercanía. Y una vez que estás cerca, también te gusta estar prefieres estar a gusto que no a estar a disgusto. Así es que debe ser confortable, cómoda. Un confort acústico, con silencios, suelos silenciosos, dobles ventanas u otros elementos aislantes de los ruidos exteriores, lo que no quiere decir que las bibliotecas deben mantener un silencio estricto por necesidad, eso es otra cosa. Debe ser una confortabilidad visual, con luz suficiente, individual para investigadores, colectiva, física, la temperatura es muy importante, es la gran batalla, los termostatos particulares. Y también debe tener una confortabilidad psicológica, un acabado agradable, una humanización del espacio, una disposición adecuada, y si además eso se viste de ese diseño arquitectónico de interiores o de esa decoración que llama la atención y que identifica, que da identidad, que hace que un usuario se sienta identificado con su biblioteca, pues mejor que mejor. Una vez que tenemos todo esto, debemos pensar también en otra, en la siguiente causa, o sea, o en el siguiente principio que hace que todo lo demás se mantenga, y es la seguridad. Seguridad hacia el usuario, hacia el personal, hacia el equipamiento y hacia la colección. La construcción debe estar basada en materiales ignífugos, no inflamables, con dispositivos de seguridad y extinción, protegido contra el agua, los agentes físicos, biológicos y químicos. Existirán dispositivos magnéticos antirrobo o circuitos cerrados de televisión, aislamiento del exterior con impermeabilización de suelos y techos, conducciones de agua y electricidad seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa bastante importante, aunque si lo piensas, si no piensas en ello, no acabas de darte cuenta. Y es que ha de ser constante, estable. La inalterabilidad de las condiciones físicas dentro del edificio favorece el trabajo cómodo de usuarios y de personal. Y además es necesario para la conservación de los materiales, pero puedes pensar que a lo mejor el tema de los materiales solamente se tiene que hacer en los espacios donde están muy depositados, en los depósitos, valga la redundancia, o en los espacios de acceso libre. Pero no, o sea, es muy importante que las condiciones de confortabilidad de la biblioteca se mantengan de manera estable durante todas sus horas de apertura. Y por último, la más difícil de todas. La que raramente se cumple, y si se cumple es con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. El edificio de la biblioteca debe ser económico. Este principio nos dice que debe construirse y mantenerse con el mínimo de recursos y personal. Y la verdad, aquí es donde más te das cuenta que el señor Faulkner Brown sabía de lo que hablaba y conocía las bibliotecas. Y podréis pensar por qué hemos elegido este tema, del que hubiéramos podido hablar en cualquier otro momento anterior de este programa, en cualquier otra temporada, en cualquier otro. Pues sencillamente la verdad es que la chispa ha saltado porque tenemos muy reciente, han pasado muy pocos días, de un nuevo boom informativo relacionado con el terrorismo y con muertes por odio. En 3 días se sucedieron una serie de atentados o de ataques, que también podrían ser considerados así, en zonas de Oriente Medio y en zonas del oeste, concretamente en la ciudad de Boston, poniéndolo todo en el mismo plano, poniendo todas esas muertes en el mismo plano, por supuesto. El atentado en la ciudad de Boston tuvo un elemento que hizo saltar la chispa, mi chispa, para interesarme sobre esto. Y es que todavía corre el rumor, porque yo personalmente no lo he llegado a confirmar en ninguno de los medios de comunicación que he consultado, que se había atentado también contra la biblioteca JFK, la biblioteca de Boston. Y claro, un ataque a una biblioteca nos retrotrae a esas bibliotecas destruidas en Irak, a esos fondos bibliográficos saqueados en las zonas de Oriente Próximo y de Oriente Medio, a esas bibliotecas quemadas en el norte de África, a esas bibliotecas quemadas en Centro Europa y a esa ya larga historia de la destrucción de las bibliotecas. Y es que las bibliotecas estén en Boston, estén en Siria, estén en Líbano, estén en Israel, estén en Palestina, estén en Egipto, estén en Nuremberg, estén en Francia, estén en España o estén en cualquier sitio. Las bibliotecas son una de las mayores expresiones de la democracia y de la colaboración entre toda la sociedad. Así es que me gusta muy poco sacralizar nada, y mucho menos sacralizar un edificio. Pero desde luego, si hay un templo de la democracia, es una biblioteca.
Thank you.
Y la segunda parte de este programa de hoy va a ser un poquito más breve de lo habitual. Nos va a dar tiempo a presentaros un informe, cerrando un poco el tema este de nuestro marcado. Va a ser entre marcador social, formación en competencias TIC, un poco megamix. Otras circunstancias han hecho que este programa adopte un formato un poco diferente de lo habitual. Pero vamos, a saco. Y es que ha habido una empresa, esta información la hemos encontrado en el blog de tecnología del país, y es que a una empresa se le encargó hacer un informe Twitter. Un informe sobre los textos del microblog que muestra que los mensajes se leen más a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. La noticia la firma Rosa Jiménez Cano el 17 de abril de 2013, pero nosotros vamos a utilizar directamente el informe que la empresa Redbility, junto a Influencia, empresas especializadas en redes sociales, y la colaboración de la Universidad Europea de Madrid, han colgado un informe en acceso abierto en SlideShare. Así es que me junge de competencias TIC hoy. ¿Cuándo es el mejor momento para tuitear? ¿Es mejor si lo lleno de abreviaturas y etiquetas? ¿Importa si añado un enlace? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean en el estudio sobre comportamiento en la red de microblogging de la empresa de análisis de comportamiento en Internet, Redbility, junto a Influencia, especializado en redes sociales, con la colaboración, como hemos dicho, de la Universidad Europea de Madrid. La diferencia principal en este estudio es que en este caso se ha hecho uso de herramientas de eye tracking, seguimiento de la ruta que trazan los ojos en las pantallas del ordenador, en los móviles y en las tabletas. De este modo, se obtienen datos relevantes sobre el tiempo de atención y acierto con la interfaz. Y no solo se ha utilizado la versión y la aplicación oficial de Twitter, ya sabéis, esa que os podéis descargar en vuestra tableta, en vuestro teléfono o en esa aplicación de escritorio tan utilizada, sino que en el informe se incluyen también aplicaciones como Tweetbot, Hootsuite, TweetDeck, Ecophone y Twika, ya sabéis, gestores para poder gestionar, valga la redundancia, varias de vuestras cuentas Twitter. Si hay alguien que pueda mantener ese ritmo, que no sea un profesional. Según el estudio, la reacción ante un tuit se puede dividir en tres puntos. La fase de presencia, como definen al consumo pasivo. La fase de consideración, cuando se decide interactuar de manera más activa, pero sin tomar la iniciativa en una conversación. Y por último, la fase de conversión, que suma los retuiteos, comienzos de conversaciones y las respuestas. La ironía y el humor enganchan. La actualidad de los temas también. Pero a diferencia de lo que podría parecer, por el potencial ahorro de caracteres, las abreviaturas no gustan. Se prefieren mensajes bien escritos. Y sí, el tamaño de la pantalla condiciona. En móviles y tabletas se presta más atención al cuerpo del mensaje. En el ordenador se fijan más en el emisor, en su avatar y nombre de la cuenta para contrastar así la reputación del perfil. Madrugar ayuda, en parte. Los mensajes más leídos se envían a primera hora de la mañana y última de la tarde. Esta información que os hemos dicho proviene del artículo del blog de tecnología del país, pero ahora nos vamos directamente al informe que en SlideShare podéis encontrar. Si hacéis una búsqueda, por ejemplo, con su hashtag, el hashtag que crearon para este estudio, que es almohadilla informe Twitter, tal cual, podréis encontrarlo sin ningún problema. Es una presentación en forma de PowerPoint. Al principio, Readability, la empresa que se ha encargado de hacer este estudio, nos dice que sus objetivos son, en primer lugar, describir cuál es el customer journey de un usuario en Twitter. Es decir, el recorrido habitual. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Eso viene después. Pero ese qué hacéis y de qué manera recorréis los caminos de esta red de microblogging. En segundo lugar, determinar cuáles son los aspectos relevantes a la hora de emitir un tuit. Y en tercer lugar, detectar cuáles son los factores generadores de activación emocional en los tuits de cara a la generación de una reacción-acción. Ya sabéis que hay quien solamente suelta sus perlas en 140 caracteres y hay quien además quiere que esas perlas sean engarzadas junto a otras para conformar un collar como esos que podíamos encontrar en Mallorca, en la isla de Mallorca. ...38 participantes... divididos entre Medium y Heavy Users. Ya sabéis que en este mundo de las nuevas tecnologías se utilizaba mucho la terminología en inglés. Estaremos hablando de usuarios medios y usuarios potentes, es decir, de quien hace un uso más o menos habitual de esta red de microblogging y quien hace un uso intensivo. Durante una semana de marzo, a lo largo del día, teniendo en cuenta distintos tramos horarios de interacción y empleando herramientas propias del neuromarketing para medir reacciones y emociones. Estas herramientas principalmente fueron un biosensor para registrar la secuencia emocional asociada a los estímulos visuales, midiendo el EDA con el fin de determinar qué aspectos son los que generan una alteración emocional por encima de la media dentro de una misma interacción. Y un eye tracking, es decir, un seguidor de la mirada. Para dispositivos móviles, registramos la interacción de los usuarios con interfaces móviles e interfaces móviles de smartphones y de tablets para detectar cuál es su secuencia lógica de navegación y los elementos que mayor impacto visual generan en el usuario. Con ello surgieron comportamientos anecdóticos como que los usuarios que emplean el smartphone primero se fijan en el cuerpo del tweet, después en la foto, nick y usuario de los tweets y finalmente en el tiempo. Mientras tanto, los usuarios de tablet primero se fijan en el usuario y nick y después en el cuerpo del tuit, para después fijarse tanto en las fotografías de los usuarios y tiempo que hace que se publicó un tuit. Al mismo tiempo, los usuarios que se sirven de los sobremesa hacen un consumo más general, en forma de barrido, visualizando primero el tweet, después el nick de uno de ellos, ver las conversaciones, a quién se sigue. Digamos que los usuarios de smartphones y de tablets van a saco, mientras que los de sobremesa, digamos que se demoran un poco más en la visualización. Respecto a los perfiles, solamente os voy a presentar porque digamos que el estudio tiene una doble vertiente, la profesional y la particular. Lo que consideran perfiles particulares. Y es que aunque se les denomine como tal, como particulares, su uso de Twitter tiene en muchas ocasiones un propósito profesional. Por ejemplo, mantenerse informado de las tendencias de su sector en Twitter. La vertiente personal podría venir dada del seguimiento de hobbies, deportes y aficiones. Y en todo caso, casi todo suele ir bastante mezclado habitualmente. Se Sin embargo, su actitud es más pasiva. En muchas ocasiones interactúan menos con otros miembros de Twitter y siguen gran cantidad de cuentas de empresas con la intención de mantenerse al día. Como en el resto de casos en los que la interacción personal es menor, sus sesiones resultan menos emocionales que las del primer grupo, la de profesionales, y cuando sí se activan emocionalmente, tienen que ver con el consumo de temas de actualidad que les estimulen. Y ahí es donde nos encontramos con la eficacia de los tweets. Bueno, esa eficacia viene en función del tema tratado. Siempre tendrá más posibilidades de ser consumido y convertir un tweet que trate sobre temas de social media, temas tecnológicos o de la realidad sociopolítica del país. Por el tono, los tonos más exitosos son los informativos. Aunque si el tweet está redactado desde la ironía o el humor, también tendrá muchas posibilidades de tener éxito. Y no os perdáis esto, el momento del día en que es emitido. Los tweets con mayores posibilidades de convertirse en retuiteados y demás son aquellos emitidos a primerísima hora de la mañana o a última hora de la tarde. Aunque tal vez os parezca mentira, una de las cosas que más se valoran es la corrección lingüística. Un tuit correctamente construido en cuanto a estructura y a la redacción del mensaje tiene muchas más posibilidades de ser consumido que uno incorrecto. Y por último, en cuanto a eficacia, también tiene mucha importancia desde qué dispositivo se consume. Desde un dispositivo en movilidad, le deberemos prestar atención principalmente al cuerpo del tuit. Pero si nos consumen desde un sobremesa, tendremos que tener en cuenta también otros aspectos, como el avatar, el nick o el nombre de la cuenta. Respecto de la emoción en Twitter, sí, la emoción, es muy importante. El 97% de los tweets que convirtieron durante la prueba generaron una activación emocional en los lectores, aunque no lo solo la lectura de tweets activa emocionalmente a los usuarios, porque también lo hicieron los siguientes eventos: la escritura, la consulta, el visionado de una foto propia, una excesiva espera durante la carga de una página web, un formato publicitario intrusivo o una visita muy concreta. En términos generales, el factor que mayor actividad emocional genera en los usuarios es la interacción con otros usuarios. Por eso, son aquellos usuarios que orientan su uso de Twitter a la interacción con otros los que experimentan sesiones más emocionales. Y para finalizar, un consejo. Un consejo sobre contenido compartido, que es una de las cosas que más se hacen en Twitter. La incertidumbre de no saber qué tipo de contenido se esconde detrás de una URL incomprensible puede afectar a su consumo. Si el contenido compartido es un artículo o una imagen, puede no llegar a ser abierto. Por eso, el empleo de acortadores de URL puede llegar a ser contraproducente, ya que esconden el significado de la URL, generando incertidumbre al usuario y alargan el tiempo de espera durante la carga del contenido. Si el contenido compartido tiene como target a perfiles profesionales con poca tolerancia a la espera, puede llegar a ser contraproducente el empleo de estas herramientas. Así es que cada vez que retuiteéis un enlace acortado, intentad que el resto del cuerpo del mensaje sea suficientemente explicativo sobre su contenido. Bueno, creo que os hemos presentado más o menos de manera intensiva, eso sí, este informe sobre Twitter y la manera de utilizarlo. Este Tinta Sonora acaba por hoy. La semana que viene ya os he dicho que tendremos una pequeña sorpresita relacionada con el Día del Libro. Mientras tanto, ya sabéis, sed buenos y leed. Are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it
doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Sometimes when you're doing simple things around the house, maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts. Take me to your dreams. Touch me as I'm falling. Headed north to Pleasant Street. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la.
I once loved a girl, but she couldn't take that I visited troublesome houses. She'd say when I got home to leave her alone. She could taste trouble on my mouth. When she was gone, I missed her idea and still went to troublesome places. I couldn't withstand the glorious day without seeing those troublesome faces. And quiet eluded me and keeps from me still, though I need my own bed and its solace. days and noises, steel in and copper my will, and I face the evils that follow us. Your confidence unspeakable. I know you know, I know you know, but I know that you know. I'm willing to do anything to get attention from you, dear. Even though I don't have any thing that I could bargain with. This is like a well-oiled machine. Could I please see that smile again? It's all that makes me feel that I'm living in this world. I see you closing all the doors. See the walls as they go up. I know it's what you have to do. I'd probably do the same thing to my dear. My